Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas
hora,
del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, historias, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Huella del futuro!
Huellas del futuro.
¡Huella del viento! ¡Por favor!
Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo
y Jóvenes por la Memoria.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera. Y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te esperas.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Huellas del Futuro. Hola Toto, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la oyentada de Lo Invisible. Aquí estamos arrancando un minuto antes. Estamos bien, ¿no? Venimos como...
pero estamos mal. ¿Qué va? ¿Qué maravilla?
Aquí estamos en esta semana... con bastante información que nos mandan las chicas de Jóvenes por la Memoria de Neuquén, nuestro micro de retazos, y bueno, contento de que acá en uno de los tantos grupos en los que estamos, la Red por la Identidad de Fisque Menuco, nos comentaba Fer que bueno, que desde la MUNI nos convocan a mis compañeros del nodo para acompañar el tour por la memoria que se viene implementando en la ciudad por un convenio que hicimos ya, creo que fue terminando la pandemia, porque yo me acuerdo que...
hace como 3 o 4 años.
Porque recuerdo que armando el recorriendo, le comentamos un poco a la audiencia de qué se trata. Es una recorrida por los sitios de memoria de la ciudad, destinada más que nada a instituciones educativas, también al público en general, pero para que docentes que quieran conversar de ese tema con el alumnado, digamos, tuvieran una referencia de cuáles son los sitios de memoria, quiénes eran los desaparecidos de acá de la ciudad, dónde están las placas, el recorrido por el barrio Unter, donde están las calles en memoria de ellas, y bueno, se activó de nuevo esta actividad y ya hay varios grupos o salidas programadas para este primer cuatrimestre, pero para los que estén interesados se pueden comunicar con el programa educativo de la Coordinación de Turismo del municipio de Fisque, el 2984-423-195, que funciona en la estación de ferrocarril, y allí, bueno, los docentes que estén interesados en compartir esto con sus alumnos pueden contactarse y pedir un turno para
hacer este circuito. Está dentro de lo que es, estaba buscando ahí la info de todo lo que son los circuitos educativos que tiene la municipalidad de aquí de la ciudad. Dentro de todos esos circuitos educativos que llegan a las escuelas, es decir, que si sos trabajadora de la educación, si estás dentro de un ámbito educativo, seguramente a tu institución llegó este paquete, el paquete de la Dirección de Turismo, en donde hay diferentes propuestas de salidas que tienen que ver con el turismo. Una es, por ejemplo, ir a conocer las bardas, ir a ver el tema de la fauna y la flora. Entonces van y hacen el circuito que explica, ¿no? Siempre desde la pedagogía, y van a las escuelas y se van a los chiques y demás. En ese paquete de turismo educativo, pedagógico, está el circuito de la memoria, y para nosotros desde la red fue todo un lindo trabajo realizarlo y también que se esté desarrollando. Pensaba hoy cuando la compa mandaba y subía esta información, que qué bueno que eso permanezca, ¿no? Es como que no hay una necesidad de volver a reflotar, a hacer, sino que eso empieza, claro, empieza ya. Todos los años se envía a las escuelas este programa o esta propuesta, y hay trabajadores y trabajadoras de educación, educadores, educadoras, que deciden que este va a ser el circuito que van a realizar en este año, o no sé cuántos circuitos pueden hacer por año, pero digo que hayan elegido este también habla de una pedagogía de la memoria que se está realizando y está buenísimo. Pensaba hoy, me puse muy contenta, debo decir, cuando veía esa información, pero yo digo, mira qué bueno, que inviten a la red, pero que se haga a pesar de que red no esté ahí como la haciendo el turismo, ¿no? Sí. Siendo de chofer. ¿Cómo te ves de chofer de cole?
No. No sería muy seguro para el contingente, digamos.
Yo digo, que se puede hacer...
Caminando los puedo llevar, pero no tengo carnet de colectivo.
Hacer independientemente de eso está buenísimo, y es algo que
sí.
Bueno, que las abuelas, las madres también incentivan, ¿no? Hagan pedagogía de la memoria, busquen las herramientas, y háganla, todos podemos hacerla.
Desde
el compromiso.
Claro, desde el nuevo siempre agradecemos al integrantes de la oficina de turismo de la ciudad que se prestaron desde un momento a le pusimos el nombre de capacitación, pero porque había que ponerle algún nombre, pero en realidad era interiorizarlos un poco, pero fue también importante la curiosidad de ellos también para llevarlo adelante y ponérselo al hombro, porque si bien cuando pueden algunas compañeras de la red acompañan los grupos, la lleva adelante la gente de la oficina de turismo de la ciudad, a las que le agradecemos. Y a mí la idea partió de eso también, de hablar de la primero de la importancia de los sitios de memoria y de rescatar el tema de la territorialidad, de poder contarles a todos los que estén interesados en que este plan macabro del terrorismo de Estado se llevó adelante no solo en los grandes centros, digamos, del país, sino también en la periferia y en las provincias y en cada lugar donde había gente que les parecía peligrosa. Así que bueno, agradecemos a la Oficina de Turismo de la Ciudad y reiteramos la invitación para que se comuniquen a quienes quieran participar de esta actividad con la Oficina de Turismo. Así que bueno, y tenemos uno de nuestros ya fijos en la programación de Huellas del Futuro, que es el micro dentro del micro, o no sé cómo llamarlo, un submicro de retazos de historias, y lo vamos a compartir y seguimos en este Huellas del Futuro.
Retazos de historia. Memorias de les desaparecides de Río Negro y Neuquén durante la última dictadura cívico-militar.
En Retazos de Historias, hoy queremos compartirles la historia de Carlos Horacio Magariños Crestis, que fue secuestrado a los 28 años en Cipolletti el 10 de mayo de 1978.
Era alto, tenía bigotes, era ingeniero militante de la juventud peronista. Su familia dijo que le gustaba mucho escuchar los discos de Leonardo Fabio. En 2015 fue parte de la causa Castelli, conocida como Juicio de la Escuelita 4, en donde se juzgaron a 22 exmilitares, policías federales de Neuquén y Río Negro, personal de inteligencia del ejército y de gendarmería.
Y
En 2022, la Red por los Derechos Humanos de Cipolletti organizó actividades para restaurar el memorial por las víctimas detenidas desaparecidas de la ciudad. Esa vez se incorporaron 4 nombres, jóvenes, según el relato familiar, que tenían inserción social muy reconocida y comprometida en el ámbito estudiantil, en niveles secundarios, universitarios y en los barrios. Los nombres que se incorporaron son Héctor Rubén Cerda, Graciela Alicia Hernández, Adriano Daniel Ramírez y Salgado Alfredo Daniel. El memorial ya tenía plasmado los nombres de 13 víctimas, con incorporación de los 4 llegaron un total de 17 del terrorismo de Estado que vivieron en la ciudad. Entre esos nombres se encuentra el de Carlos Horacio Magariños Crestizi.
Carlos Horacio Magariños Crestiz, hasta el momento de su desaparición, trabajaba en Agua y Energía de la Nación, en donde se incorporó en 1975 como jefe de sector de la Administración Regional Comahue. A raíz de la persecución a la que venía siendo sometido, presentó su renuncia el 7 de mayo de 1978, días antes de su desaparición. Su legajo fue reparado en el marco del decreto número 1199/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, atento a lo dispuesto por la resolución conjunta de la Secretaría de Gabinete y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el 18 de septiembre de 2015.
Y esta generación parecían, decimos siempre, hijos de un solo padre y una sola madre. Todas personas inquietas, inteligentes, bueno, no sé, lúcidos, generosos totalmente, ¿viste? Con una visión, con un deseo de un cambio, de un proyecto diferente de país, sobre todo económicamente, ¿no? Veían que a dónde íbamos a llegar.
Bueno, me llamo Lolín Rigoni y soy integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle.
Para este episodio agradecemos la información que brindaron desde UNTER, la base de datos del Parque de la Memoria, Diario Río Negro y la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestras Identidades de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Retazos de Historia.
Memorias de les desaparecides de Río Negro y Neuquén durante la última dictadura cívico-militar.
Ahí pasaba el retazo de historias de hoy que comentábamos con Chipi y Male, las compañeras que de Jóvenes por la Memoria, que cada semana que lo vamos armando, o lo van armando ellas también, todo lo que aprendemos, comentaba Chipi ayer de estas, y también, bueno, el aporte de madres y de gente que los conoció, y no solo hablar de su desenlace trágico, sino también de por qué eran tan valiosos y por qué eran tan peligrosos, digamos, ¿no?, para el poder, la labor que cumplían, ya sea dentro de las universidades o de sindicatos o desde la docencia. Así que bueno, esa es un poco la idea también, sumado a lo que hablábamos antes de recordar lo que pasó en la región. No te dije feliz día del sábado, del Día de la Libertad de Prensa, que fue el sábado 3 de mayo.
Bueno,
pero lo recordamos ahí en una de las efemérides, uh-huh, en el drive que arman las compas. Y voy a leer algo cortito que dice: el 3 de mayo sirve como recordatorio para los gobiernos de la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa, y también es un día de reflexión para los y las profesionales de los medios sobre las cuestiones relacionadas con la libertad de prensa y la ética profesional. Igualmente importante, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una jornada de apoyo a los medios que son objeto de restricciones o amenazas a su libertad. También es un día de homenaje a los y las periodistas que perdieron la vida en el ejercicio de su labor informativa. Me parece importante destacarlo en estos tiempos donde se estigmatiza tanto la labor periodística, se la adjetiva como no sé, vos sos ensobrada, Pau, o no, creo que no, ¿no?
No,
no estaría llegando el sobre.
No estaría llegando, se está perdiendo en el camino el sobre.
No está teniendo bien el no. destinatario. Así que bueno, queríamos recordar esta efeméride que es muy importante y para tanto para los que escuchan y como receptores de los medios y para los profesionales de prensa que muchas veces es totalmente bastardeado el concepto de la libertad de prensa y a veces como mal, para mí, es mi opinión personal, mal empleada. O sea, en nombre de la libertad de prensa se llevan adelante un montón de acciones bastante que van en contra, digamos, de lo que significa. Bueno, mi pequeña opinión. Tenemos, hablando de libertad de prensa, una parte importante de este Huellas del Futuro es semana a semana informar. Así que tenemos nuestro segmento Notis, así se llama, porque somos así de tiernis. Se llama Notis y las pasamos acá en Huellas del Futuro.
Me parece que la resistencia crece.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera.
Hola, saludamos a toda la oyentada. Hoy queremos compartirles información sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que continúan en todo el país y otras noticias sobre derechos humanos.
El tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Después de mucho tiempo, hay semana completa de audiencias a lo largo y a lo ancho de todo el país. Continúan dando testimonios en las causas Saint Amand 4, en el juicio Superintendencia de Seguridad Federal 3 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el juicio Área 402, en el juicio Pabellón Séptimo, en el juicio de La Plata y en el del Mar del Plata también. El resto de los juicios se encuentra con ampliación de acusaciones y etapa de alegatos. Para esta semana, la convocatoria masiva fue para participar de los alegatos en la causa Villazo, que comenzó en 2011. El lunes, el equipo jurídico de la APDH, que representa a sobrevivientes y familiares, expuso sus alegatos. Habiendo transcurrido un año y medio del debate oral y público, tenemos el honor, el privilegio y la obligación moral de exigir justicia para romper con la impunidad que se ha perpetrado por unos largos 50 años. 50 años donde las víctimas y sus familiares exigieron la debida justicia, dijeron. El martes se solicitaron las condenas, como ellos mismos indicaron. Conocedores de la importancia del respaldo popular al pedido de justicia, convocamos a participar para mostrar una vez más que lo juzga un tribunal, pero los condena socialmente el pueblo argentino. A la fecha, la página oficial sobre el juicio de lesa humanidad se encuentra directamente fuera de servicio.
Frente al avance de estas causas, el colectivo de abogadas y abogados Mario Bosch denunció un retroceso peligroso en materia de derechos humanos por parte del Gobierno Nacional. En un documento público señalaron que hay una ofensiva negacionista explícita, desde ataques al Ministerio de Mujeres hasta el intento de vaciar áreas claves para sostener los juicios. También alertan sobre la eliminación de partidas presupuestarias que podrían frenar las investigaciones. Citan como ejemplo la orden del Ministerio de Defensa de suspender el acceso a archivos vinculados al terrorismo de Estado, lo que obstaculiza el trabajo de fiscales y querellas. Advertimos con preocupación una regresión institucional sin precedentes desde 2003, dicen, y llaman a la sociedad a defender el proceso de justicia que es ejemplo en el mundo.
Desde el colectivo Nietes emitieron un comunicado en repudio a la situación crítica que atraviesan los jubilados en la Argentina. Repudiamos el ataque fascista sufrido por la familia de nuestro compañero de la regional Córdoba en el barrio Trapalanda de Río Cuarto, sostuvieron. Agregaron que este hecho brutal fue acompañado por amenazas e insultos hacia la comunidad LGTBIQ+. Queda claro que es un ataque motorizado por el odio, la intolerancia y la persecución ideológica avalada y promovida abiertamente por el gobierno nacional. Ante esta situación, reafirmamos, junto a Nietes, el compromiso por una sociedad libre de violencias y de odio, y exigimos que las autoridades correspondientes actúen con celeridad para investigar este hecho y proteger así a quienes luchan por un mundo más justo.
Por otro lado, se conmemoró un año de la masacre de Barracas, donde fueron asesinadas Pamela, Roxana y Andrea. En un emotivo reel, se reflexiona sobre la resistencia lesbiana como un modo de unirnos y hacer memoria. La comunidad recuerda a las víctimas y exige justicia, manteniendo viva la lucha contra los crímenes de odios. El espacio de streaming tucumano, Andro de Lesbianas, publicó esta reflexión.
6 de mayo, un año. Fuego y memoria. Un año de la masacre de Barracas, donde fueron asesinadas Pamela, Roxana y Andrea. No olvidamos, no dejamos de arder. El fuego que intentaron usar para borrarnos, hoy lo encendemos para recordar, para resistir, para imaginar. El fuego es también el calor de una comunidad que se abraza aún en la intemperie. Esa comunidad que acompaña a la única sobreviviente y mantiene viva la memoria. Y sí, esta herida lesbiana arde, pero también escribe, canta, crea, organiza. Es grieta por donde entra otra luz. Soy una herida que habla, decía Gloria Anzaldúa. Nuestra potencia tortillera no es solo deseo, es estrategia de vida, es memoria, es resistencia, es el eco de todas las que vinieron antes y el llamado a todas las que vendrán. Seguimos ardiendo, pero no como víctimas, como hogueras de sentido, como fogatas donde otras se arriman para encontrar calor, coraje y canción. Nos quisieron reducir a cenizas, no sabían que nos multiplicamos en brasas. Somos la revuelta que no podrán apagar.
Además, con el furor de la serie El Eternauta, organismos de derechos humanos lanzaron una campaña para continuar la búsqueda de los nietos desaparecidos de su autor, Héctor Germán Hosterfeld, bajo el lema «El héroe colectivo continúa la búsqueda». Se hace un llamado a la sociedad para aportar información y mantener el compromiso con la verdad y la justicia.
En el marco del 9 de mayo, a 13 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, les compartimos la historia de Karina Pintarelli, la primera sobreviviente trans de la dictadura en recibir una reparación del Estado Nacional en el año 2022. Como dice Karina, lo puedo contar en vida. Esto es un reconocimiento de lo que vivimos. Me gustaría hacer llegar lo que se vivió y lo que se vive actualmente. A mis compañeros, decirles que sigan luchando, que luchando se puede conseguir las cosas. Dice Karina, sentada junto al jardín de la Casa Leonor, donde convive con Morena, Agustina y Cielo. A las tres mujeres, también trans, las conoció en el Centro de Integración de Mujeres y Personas LGTB+, en situación de calle Frida. Te invitamos a conocer más sobre ella.
Me pasé mucho tiempo presa, siempre por lo mismo, por mi condición sexual. No tengo antecedentes penales. Eran todas contravenciones. Tengo más de 900 entradas en comisarías, en cárceles remotas. Y bueno, con eso estamos viendo para una reparación histórica, para que me reconozcan todo lo que perdí todos esos años presa, porque en realidad una reparación histórica, nadie me repara lo que perdí, ni lo que perdió mi familia tampoco, lo que tuvo que pasar mi familia yo estando presa. Después me exilié en Europa, en Italia, después me hice los documentos italianos, hice la ciudadanía italiana, estuve 11 años refugiada en Italia, venía todos los años acá para ver a mi familia, pero me volvía. Hasta que vine y ya había pasado la dictadura y estaba más tranquila la cosa. Pero así mismo caía presa. Bueno, y ahora esperando eso, que salga, a ver cuándo sale esto de la reparación histórica. Y nada, viendo eso para que otras para impulsar que otras que hayan pasado por lo mismo hagan lo mismo, que no se queden sentadas, que quedan pocas, porque quedan pocas, la mayoría fallecieron, pero las pocas que quedaron, que hagan lo mismo, porque es una deuda que tiene el Estado con nosotras.
Y hablamos con Karina Pintarelli, justamente, que es la primera mujer, 64 años, una sobreviviente, que va a recibir este beneficio.
Bueno, me siento contenta después de tantos años de sufrimiento y de idas y venidas. Me tardó 5 años desde que empecé con las chicas de No Tan Distintas a empezar la tramitación, la búsqueda del legajo policial, todas mis detenciones por homosexualidad y por vestir ropa
contraria a tu sexo.
A mi sexo.
¿Qué recordás de esas detenciones? ¿Cómo eran? ¿Cuántas fueron?
Eran muchísimas, reiteradas veces. Eran 30 días que estaba en prisión, me detenían, estaba 4 o 5 días en comisaría y después me trasladaban a Devoto. Por internet me había enterado de que una chica de Santa Fe había hecho algo parecido. Entonces con las chicas de No Tan Distinta y con Florencia Montes Páez nos pusimos de acuerdo en todas las cosas, en ir a buscar el prontuario policial mío de todas las detenciones que tuve, así mismo en Capital. En provincia las pedimos, pero la contestación fue que el prontuario mío lo habían comido las ratas.
¿Qué querés para el resto de tu vida? ¿Qué pensás? ¿Cómo querés que sea tu vida?
Bueno, ahora que tengo 64 años, quiero que sea tranquila, llevadera, seguir escribiendo. Siempre agarraba cualquier papelito, algo, y escribía poesía, hasta que un día agarré un blog y empecé a escribir, hasta que salió mi primer libro.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro radiofónico.
Juicio y castigo a los culpables de la dictadura militar. El ejemplo de Noemí, la memoria de Oscar, nos marcaron el camino para andar. Con las madres a morir, con Inés y con Lorín, porque esta marcha nunca tendrá fin.
Bueno, ahí se iba el micro de Notis del día de la fecha. Le comentaba a Pau que ya tengo una playlist en la cabeza con la música de Huellas del Futuro, entre las chicas ahí cantando en Neuquén, y el tema este de Obediencia de Vida que nos acompaña ya de hace un par de ciclos. Bueno, relacionado a lo que hablábamos al principio de los tours por la memoria acá en la ciudad, volvemos a insistir con la invitación a una actividad que se llama Lugares que Cuentan. Es un concurso de crónicas, una iniciativa del Proyecto Identidad en Redes, gestionado junto a Abuelas de Plaza de Mayo. La consigna es relatar tu visita a un sitio de memoria del terrorismo de Estado y ayudar a construir memoria colectiva y fortalecer el sentido democrático en la Argentina. Vas a encontrar categorías para estudiantes, docentes y comunidad en general. El plazo de inscripciones es hasta el 31 de mayo de 2025, por eso seguimos insistiendo. Hay info en Identidad en Redes, @unpas.edu.ar. Pensaba que por ahí docentes de la ciudad que hayan realizado el tour en ciclos anteriores, estaría bueno que se sumen a esta convocatoria para plasmar un poco cómo fue la experiencia. Sería como darle un cierre o una vuelta más a esa actividad. La convocatoria está integrada además por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Rosario. La memoria nos une y tu voz importa. Bueno, llegamos al final, siempre con la sensación de que se viene el programa, porque
sí,
el reloj...
Hay que armar ahí nomás.
El reloj nos está quedando chiquito, nos está quedando de arena. Bueno, hoy les comentaba a las compas, ya de camino del laburo a mi casa se me va a ocurrir algún tema. No fue así, fue cuando llegué a casa, en agradecimiento a madres y abuelas y a cómo nos alumbran, elegí este reggae de Non Palidez, se llama Dame Luz, y con esto nos despedimos.
Buenísimo.
Hasta
Dale.
La semana que viene.
Chao, chao.
Huellas del Futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.